Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología aplicada al día a día o cómo la tecnología puede servirnos para crear cosas mejores. Justo de eso va un poquito el episodio de hoy, ¿vale? De contarte cuáles son mis trucos para crear cosas y cómo la tecnología me sirve para organizarme. Es interesante el hecho de mezclar tecnología con productividad, pero para mí siempre ha habido una relación bastante directa. Y vamos allá al lío. Si tuviera que decirte cuáles son los productos, ¿vale?, que me ayudan a mantenerme organizado, te diría que son algo tan sencillo como una agenda de papel, un cuaderno, ¿vale?, y un bolígrafo, y también el iPad y el iPhone y el Mac. Pero no tanto por los productos en sí, sino por los servicios, por las aplicaciones que tienen, que es la aplicación de calendario y otra aplicación que es una aplicación de tareas. Ok, lo primero que te quiero hablar es de un método que utilizo que se llama time blocking, ¿vale? O sea, los expertos de productividad lo llaman time blocking. Básicamente lo que yo lo llamo es la agenda de toda la vida, de cuando eres pequeño y te enseñan en el colegio a utilizar tu agenda para bloquearte las horas. Ya está. Lo que pasa es que cuando muchas veces hablamos de productividad, esto es una cosa que a mí personalmente me revienta y me da muchísimo cringe, ¿vale? Porque los autoprogramados expertos en productividad, o sea, es que esto es muy curioso porque yo leo mucho sobre productividad, es como algo que me parece curioso y muy, muy interesante en algunos casos, pero que la mayoría de los pensamientos que te muestran estos libros son algo tremendamente concreto que se puede resumir en lugar de un libro de 300 páginas en un libro de 30 páginas o de 50 páginas, pero como muchísimo. Lo que pasa es que están siempre llenos de ejemplos personales, de movidas, de estudios de la Universidad de Massachusetts, de no sé qué, por ejemplo, ¿vale? Que al final terminas con un libro, un libraco de 300 y pico páginas, cuando dices, se puede haber contado en muchísimo menos tiempo. Y también pasa otra cosa muy habitual con los expertos en productividad, es que son muy buenos o ponen ponen un ejemplo muy bueno sobre algo muy concreto, por ejemplo, ¿vale? Minimalismo digital. Y de repente crean un imperio alrededor de eso, ¿sabes? Entonces, a lo que me refiero es que luego es como, tienes una idea muy buena, que es algo muy concreto, minimalismo digital, cómo aplicarlo en tu día a día. Pero claro, el concepto no da más, o sea, es lo que es, minimalismo digital es, reduce todos los cachivaches que tengas, todos los cacharritos que tengas, reduce las aplicaciones, reduce todo lo que puedas, hasta que llegues a lo mínimo. Ya está, eso es minimalismo digital, te he resumido un libro que se llama así, minimalismo digital, de 200 y pico páginas en 2 frases. Luego hay técnicas para hacerlo y todo esto, que eso probablemente sea algo de lo que te hable en un futuro. Es como que hay autores que de repente encuentran ese nicho, lo explotan, crean un podcast alrededor de eso, crean un montón de cosas alrededor de eso, y es como, no hay más, ¿vale? Entonces, al final terminan pillando ideas de otros y se termina todo convirtiendo en una especie de autofagia en el sentido de la productividad. Y entonces es como la productividad por la productividad por la productividad. Y la productividad se termina convirtiendo casi en una especie de categoría de libros específica. No, señores. Leer libros de productividad no es productivo. Esa es una cosa importante, ¿vale? Leer muchas veces resúmenes de libros de productividad sí es productivo. Ya estamos los matados como yo para leernos estos libros y hacerte luego los resúmenes. Que muchas veces también cuando hablamos de productividad da mucho cringe porque pensamos que al final lo único, o sea, solo valemos por lo que producimos, ¿vale? Por lo que hacemos. Buah, es que esta persona está constantemente haciendo un montón de cosas, no sé qué, siempre está ocupado, siempre está no sé qué, siempre está no sé cuántos. Estar ocupado no significa estar haciendo cosas que vayan a terminar en buen puerto, ¿vale? Eso es una cosa también importante. Convertirte en una máquina que lo único que haces es producir y olvidarte de quién eres tú, tampoco es bueno, eso no es un síntoma. No una persona que trabaja más, vale, lo típico de una persona que trabaja más no significa que trabaje mejor, ya no solo que trabaje mejor, sino que sea una persona más interesante, ¿vale? Eso es otra cosa importante. Entonces, aquí hay muchas cosas, ¿vale? Entonces yo creo que lo más importante en cuanto a temas de productividad es que al final hable, o sea, estas técnicas... Estas es porque son lo que son técnicas, son consejitos, te hablen a ti y te sirvan a ti en tu día a día. que sea algo que tú digas, esto lo puedo incorporar, esto me sirve. Y quizás es simplemente una píldora. Esa píldora no necesitas leerte todo un libraco o leerte toda la literatura que hay alrededor de lo que es la productividad y los diferentes estudios sobre cómo hackear nuestro cerebro para ser todavía más y más y más y más y más productivos. Ya está bien de hackear nuestro cerebro, ¿vale? Por otro lado, ya tenemos el cerebro bastante hackeadito cuando nos metemos en las redes sociales que nos tienen completamente reventados. Por eso me ha gustado el libro de Ali, que es, habla un poco de ese hackeo, pero para hacerte sentir bien, que es un poco a lo que voy. Entonces, yo parto siempre de una idea, y es que el tiempo que tenemos es un tiempo limitado. Las 24 horas que tú tienes son las 24 horas que tiene Beyoncé, que tenías tú cuando tenías 5 años, que tenía tu madre cuando te llevaba a natación cuando tenías 8 años. Es decir, son 24 horas para todo el mundo, y de esas 24 horas, 8 al menos te las tienes que pasar durmiendo. Inténtalo, de verdad. O sea, dormir es importantísimo. Quitarle tiempo, quitarle horas a dormir por estar haciendo otras cosas, eso no es bueno. Esa carrera no termina bien en ningún sitio, ¿vale? Luego, otra cosa. Tienes que contar que de esas ya 16 horas las que te pasas despierto, tienes que dedicarle unas cuantas horas a comer. Ponte unas 2 horas a comer, te quedas con 14. Y otras, no sé, si tienes pareja, al menos 2 horas diarias a tu pareja, al menos, porque yo creo que esas son las cosas importantes de la vida. No es el trabajo 100% que realizas en tu día a día, también es importante y te tiene que hablar, pero también es muy importante las personas con las que te rodeas, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos. Entonces, dedícale tiempo también todos los días a otras personas que no sean tu trabajo, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Eso es importante. Entonces, al final, ¿con cuántas horas nos quedamos en nuestro día a día? Ponte, 14 horas. Le hemos quitado las 2 horas de comer, 14. Entonces, tienes 14 horas en tu calendario. Vamos a organizarlo. ¿Cómo lo hago yo en este caso? Todos los domingos, ¿vale? ¿Por qué los domingos y no los lunes? Porque los domingos por la tarde es como que de repente ves todo el mapa como súper claro. Hago esa cosa que se llaman, que los expertos en productividad llaman time blocking. Vamos, gestión de la agenda del colegio de toda la vida. Lo que hago es apuntarme, por un lado, todas las tareas que tengo que hacer, por ejemplo, rellenar las tasas, o sea, complementar las tasas, los impuestos de aquí, de este país. Hago un estimado, ¿cuánto me va a llevar? 8 horas. Decido si quiero dedicarle 8 horas esta semana o si quiero dividirlo en 2 semanas. Perfecto, en 2 semanas, porque es un mal trago que flipas. Entonces, digo, 4 horas esta semana, le voy a dedicar 2 horas el jueves, 2 horas el viernes. Perfecto, ya tengo tiempo para llorar esas 2 horas. Por ejemplo, quiero ir al cine a ver X película, yo qué sé, Dune. Perfecto, ¿cuándo voy a ir a ver Dune? A tal hora, tal día. Entonces, lo que voy haciendo es ir poco a poco rellenando el calendario, rellenando los huecos del calendario, y al final lo que me termino encontrando es que tengo una serie de horas. Otra cosa que hago es que ya tengo puesto, me voy a irme a mi calendario, tengo puesto de forma predefinida para que todas las semanas se repita una serie de cosas que son siempre como una constante. Por ejemplo, a ver, me voy a mi calendario. Todos los días tengo puesto algo tan sencillo como desayunar. Entonces, yo tengo como una especie de bloqueo hecho todas las semanas que se repite semana tras semana, que es desayunar todos los días a las 8 de la mañana, porque es algo que se va a repetir. Y luego, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana, tengo una cosa que se llama deep work, ¿vale? Que es trabajo en profundidad. Eso de deep work lo saqué como un concepto de otro libro que me leí una vez de productividad, que me sirvió bastante, que básicamente es como, durante esas 2 horas estás así, sin que te moleste nadie, te pones el modo no molestar y te pones a hacer esa tarea, que es la de principio de la mañana, que puede ser un trabajo súper absurdo. Por ejemplo, en mi caso, estoy montando todo lo que es el merchandising de House of BA, de Víctor Abarca, de cara a cuando en el canal principal lleguemos al 1.000.000 de suscriptores. Espero que no falte demasiado tiempo porque la tienda de merchand la tengo ya a puntito de caramelo. Y tengo unas ganas de decirte, ya está, ha salido esto. Si no, al final, como lo termine antes, si no ya llega al 1.000.000, te lo juro, lo lanzo y fuera. Es que lo tengo a puntito. Entonces, todas las mañanas a las 8 y media de la mañana me pongo a hacer ese proyecto. Que ya te digo, puede ser eso, puede ser ponerme a leer un libro, puede ser formarme en algo en lo que me apetece formarme, pero es algo que tiene que ver con mi trabajo, pero que no va ligado directamente a las tareas que tengo que hacer ese día, ¿vale? Eso para que te hagas una idea, es un poco el deep work. Y además suelen ser proyectos que están pensados más a largo plazo. Bueno, eso significa que no va a haber, que al final del día no va a haber algo que haya dicho, esto que hice por la mañana primerísima hora me ha servido para esto otro. No, ya está. Luego lo que suelo hacer es siempre un descanso Y luego pongo otra vez en el calendario, pongo simplemente, lo dejo como en naranja en el calendario, que lo llamo work. Eso todas las semanas lo que hago es, el domingo, lo que hago es reagendarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo una hora de trabajo específico. De momento, el domingo por la tarde lo he llamado trabajo, ¿vale? Pero luego lo que haré será cambiarle la etiqueta de trabajo y lo llamaré algo específico. Por ejemplo, si tengo que hacer un informe para, o tengo que hacer un, yo qué sé, un guión para un vídeo, ahí lo pongo, ¿vale? Guión para el vídeo de la review del MacBook Air. Perfecto, ahí lo pongo. Y entonces, lo que voy haciendo es ir rellenando, o sea, tengo ya como una plantilla, ¿vale? De cómo va a ser mi semana, a tal hora trabajo, a tal hora como, a tal hora voy al gimnasio. Y lo que luego voy haciendo es ir rellenando, cambiando esos espacios por las tareas en concreto que tengo que ir haciendo. Eso es un poco para mí cómo funciona el time blocking. Por ejemplo, como te digo, tengo también todos los días reservado un rato en el que voy a hacer cosas relacionadas con mi propio ocio. Por ejemplo, los viernes por la tarde es el día en el que me permito más, me consiento más y digo, vale, los viernes por la tarde tengo el calendario prácticamente para mí liberado de cosas propias, de, para Víctor, para que Víctor, para que mini Víctor crezca. Bueno, perfecto, pues entonces, ¿cuándo puedo ir a ver Dune? No puedo ir un jueves por la tarde, no puedo ir un miércoles por la tarde porque tengo que hacer otras cosas, pero sí que puedo ir, por ejemplo, el viernes por la tarde. Entonces, si Dune dura dos horas y media, pues entonces me reservo esas dos horas y media. Que bueno, ya las tenía como pre-reservadas para cosas en las que Víctor puede hacer ese tipo de cosas. Es un poco, quizás, no sé, serial killer, el tener el calendario así. Pero te lo juro, es algo que llevo haciendo desde la universidad, que eso es hace dos días, obviamente, o sea, no, es broma, hace bastante tiempo de esto. De hecho, creo que llevo ya, no te voy a decir, llevo ya más tiempo fuera de la universidad que tiempo en la Tierra, no, la verdad es que no, o sea, no. Pero sí que hace ya mucho tiempo que empecé a hacer esto y es algo que me ha servido. Y es el tener todas las semanas una especie de plantilla, saber de una forma tremendamente aburrida cómo va a ser mi semana y luego lo que voy haciendo es ir recolocando las cosas en función de las tareas. Y otra cosa muy curiosa es que, mira, estoy por enseñártelo así. Otra cosa muy curiosa es que solo tengo el calendario puesto en dos colores, no sé si lo llegas a ver, en naranja y en gris. El color gris es para todas las cosas que se basan en cosas a nivel individual, personal, que no tienen nada que ver con mi trabajo. Y las cosas en naranja son aquellas cosas que sí que tienen que ver con mi trabajo. Entonces, lo que intento, lo tengo repartido para que todos los días al menos tenga 8 horas completas de cosas de color naranja que se basen en mi trabajo. Y que también tenga en cosas gris, tenga también un equilibrio. Entonces, que tenga 2 horas de deporte, 2 horas de estar con mi pareja, luego los viernes 2 horas para estar con mis amigos. Es decir, Puede parecer todo como muy medido y todo muy tal, pero es algo que a mí personalmente me funciona. Y que luego lo que voy haciendo es, por ejemplo, los viernes, quedar con un amigo. Lo que hago aquí es, pues bueno, veo con qué amigo hace tiempo que no he quedado y entonces escribo, oye, ¿te apetece que quedemos el viernes hasta ahora? Y ya está. Entonces, lo que hago es bloquearme el calendario previamente a las cosas que necesito, que tengo que hacer, y luego lo que tengo por otro lado, que es mi segunda técnica, son las tareas. Las tareas, básicamente, lo que tengo es un cuadernito y voy apuntando todas las tareas que tengo que ir haciendo. Esta semana, por ejemplo, o sea, me lo organizo semanalmente. Esta semana quiero cumplir todas estas cosas. Quiero ir al gimnasio, por ejemplo, 3 veces. Entonces, yo tengo que poner en el calendario los 3 días que quiero ir al gimnasio. Tengo este proyecto, tengo que enviar esta propuesta, tengo que, yo qué sé, ir al, no, que no me olvide de ir al teatro, que un ejemplo, o sea, eso por ejemplo no sería porque eso estaría directamente en el calendario y nunca habría pasado por la parte de tareas, pero tú me entiendes, ¿vale? Entonces, luego lo que hago es todas esas tareas, marcarlas en el calendario con una hora específica. ¿Por qué? Porque las tareas de por sí no me sirven de nada. O sea, si una tarea, al menos en mi cabeza, si una tarea no la pongo en una agenda, si no la pongo en un calendario diciendo a qué hora voy a empezar a hacerla y a qué hora voy a terminar, es que no la voy a hacer. O sea, es que lo sé. Todo lo que no esté en mi calendario, lo más probable es que no lo haga. Pero, por ejemplo, sí que tengo una cosa puesta en el calendario que son tareas pequeñas, que son para todas aquellas porquerías de, yo qué sé, envía una foto con la resolución no sé qué. Eso es una cosa que me suele pasar muchísimo. En el equipo, en House, trabajamos con Discord, que bueno, pues es como Slack, pero muchísimo más barato. Entonces, tenemos una comunicación, una mensajería interna a través de Discord y cada proyecto y cada equipo se encarga de una cosa diferente. Entonces, si el diseñador necesita, yo qué sé, una imagen para el podcast, bueno, me escribe a las 9 de la mañana, entonces si yo estoy haciendo otra cosa, estoy grabando o estoy haciendo un guión, no voy a parar de hacer ese guión, no voy a salirme de ese flow del guión. Lo que hago es, me lo apunto, o sea, cuando luego lo veo en Discord, me lo apunto. Si es una cosa que es rápida de hacer, tipo, tardo un minuto en hacerlo, bueno, pues lo hago en ese momento. En cuanto ya lo he visto, lo hago. Pero si veo que no, que es una cosa que requiere un poquito de tiempo, lo que hago es apuntarlo en una lista de tareas que son tareas pequeñas. Y entonces luego tengo en el calendario una cosa agendada que se llama tareas pequeñas. Y entonces ahí me pongo sin pensar, ¿vale? Me pongo una detrás de otra, una tarea detrás de otra, pim, 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 y hasta donde llegue. Tengo una hora para hacer tareas pequeñas. ¿Que completo 3 tareas pequeñas? Perfecto. ¿Que completo 20 tareas pequeñas? Perfecto. ¿Que completo solo una? No pasa nada, no me juzgo. Entonces, eso es un poco lo típico de... ¿Sabes el dicho este de no hagas mañana lo que puedas hacer hoy? Bueno, chico, pues sí, hay veces que hay que dejar para mañana lo que podrías hacer hoy. ¿Por qué? Porque la vida es así, ¿sabes? Porque no te encuentras al 100% bien, porque no te apetece, porque estás perezoso ese día. No pasa absolutamente nada. Si no se puede hoy, se podrá mañana. Al final yo creo que muchas veces lo que tenemos que hacer es pararnos un poco, echar la vista atrás. Y entonces nos damos cuenta de que al final terminamos organizando, completando, haciendo muchas más cosas de las que creemos. Pero cuando miras la foto a nivel macro, ves como todos tus éxitos, veáis las cosas que has hecho, los proyectos que has lanzado, que has sacado, que han tirado para adelante y tal. Pero cuando ves las cosas muy a nivel micro, dices, no he hecho nada, hoy ha sido un día perdido. No, quizás no ha sido un día perdido. Que luego también, esto es una cosa que habla también mucho a Ali en su libro. Pero es algo que me gusta. Marcar así en el calendario, tanto las tener cerradas ya las horas de cuándo voy a hacer cada cosa, y luego tener una hojita, un cuadernito, que es una hoja de eso es un cuaderno, es una Moleskine, literalmente es una Moleskine que llevo siempre conmigo y siempre llevo un boli puesto. Voy a ir apuntando las cosas que tengo que ir haciendo esa semana, lo que se vaya ocurriendo, y luego en el calendario lo voy organizando. Mira, te voy a ser muy sincero, durante mucho tiempo he estado también haciéndolo en lugar de en un cuaderno, lo estoy haciendo con aplicaciones. He utilizado OmniFocus, brutal, buenísima. OmniFocus es increíble, es una aplicación de organización de tareas que es espectacular. Problema que tiene el OmniFocus, que hay que mantenerla. Hay que mantenerla muchísimo. Tienes que estar pues diciendo, vale, esta mega tarea, este mega proyecto, lo tengo que subdesarrollar en esto, en esto, en esto y en esto. Este mega no sé cuántos, lleva este paso y este paso. ¿Qué me terminaba sucediendo? Que al final me terminaba pasando los lunes por la mañana organizando mi programa de organización. Entonces era como... No puedo hacer esto. O sea, no, esto no es normal, ¿sabes? Esto, así las cosas, no. Y yo soy una persona que me gusta mucho escribir, me gusta el apuntar las cosas, porque es como que cuando las escribo, están ahí, han quedado, ¿sabes? Si están en digital, no han quedado tanto, ¿sabes? Yo todavía, a ver, yo nací en los 2000, yo nací en los 90, crecí en los 2000. Para mí todavía lo físico tiene un valor, ¿sabes? El formato físico tiene un valor. Entonces, a lo que voy es, cuando escribo las cosas en papel es cuando realmente siento que están ahí. Y el tacharlas me genera, el tachar por lo que las he hecho, me genera una satisfacción que es alucinante, me encanta. Entonces, eso es algo que me gusta. Es verdad que existen un montón de herramientas diferentes. Está la Moleskine, está el Paperlike, está, por ejemplo, el Kindle Scribe, que también está muy bien. Lo que te funcione a ti mejor, ¿vale? A mí al final lo que me termina funcionando es el papel. Para este tipo de cosas, para estas cosas, para luego apuntar pensamientos, apuntar no sé qué, apuntar no sé cuánto, lo que tú quieras. Eso ya, pues quizás el digital me sirve mejor. Y luego pasarlo a Evernote o a Notion te puede servir mejor. Pero así es al menos como yo me organizo. Entonces, tengo mi cuaderno en el que tengo puestas las tareas que quiero hacer esa semana, tareas más grandes, tareas más globales, más tal, y luego las pequeñas tareas que iré cumpliendo en los momentos del calendario que simplemente he llamado pequeñas tareas. Y ya está. Así es como me organizo, chimpún. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y no te he tenido que contar todo esto en un libro de productividad de 800 páginas. Te he ahorrado 30 euros, te he ahorrado 30 horas de tu vida y ya está. No, hay muchas más cosas, la verdad. Por ejemplo, las aplicaciones digitales. He probado OmniFocus, como te decía antes. He probado Things3, he probado esta otra, ¿cómo se llama? Bueno, una que parece casi un videojuego, que es de color rojito, que también es una aplicación de tareas. Y luego, recientemente, una de las que más he utilizado es la de TickTick. TickTick, cuidado, no está nada mal, ¿eh? TickTick sirve, por ejemplo, sobre todo cuando tienes que pasarle tareas a otros miembros del equipo. Por ejemplo, mi Project Manager sí que utiliza esto para proyectos más grandes y decirme, mira, estoy en este proyecto más grande y esto lo tienes que hacer tú, ¿vale? Esta parte necesito, por ejemplo, el firmar este contrato. Necesito que lo hagas tú. Que lo revises y lo firmes. Perfecto. Entonces, el tic-tic me sirve para eso. Pero para cosas mías que solo las voy a ver yo, que no necesito implicar a nadie más del equipo, lo hago directamente en papel y del papel luego lo agendo en el calendario. Le pongo una hora de principio, una hora de final en el calendario. Más cosas que utilizo, ya está, no utilizo nada más. Eso en cuanto a productividad, sacar las cosas adelante, bla, 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 el ser una máquina para hacer un montón de cosas. O sea, algo tiene que funcionar este método porque pienso en la cantidad de movidas que hacemos en el equipo todas las semanas y es que es alucinante. O sea, es que digo, joder, o sea, perdón, en 2023 hicimos un montón de cosas, sacamos un montón de cosas, en 2024 vamos a sacar otro montón de cosas, que en 2023 teníamos un podcast diario, el podcast semanal este estaba muy abandonado, vale. Hicimos una media de 2 vídeos semanales en el canal principal, lanzamos luego el podcast a final de año, el semanal, con formato vídeo, o sea, este año el formato del podcast semanal lo estamos manteniendo muy bien, el formato de, bueno, los vídeos del canal principal estamos publicando alrededor de 2 vídeos por semana. Cuando no sucede y publicamos uno es porque estamos trabajando en otra cosa, en un proyecto secreto, entonces es como chill, porque hay que hacer otras cosas. Entonces, y luego, que si el proyecto del merchandising, que si el eje está quedando el merchand súper bien. Luego, a ver, ¿podría haberlo hecho muchísimo más fácil? Sí, que llevo un año hablando de este proyecto y que lo podía haber sacado antes, sí. Ahora, que soy un matado y me gusta hacer un montón de cosas yo mismo, buscar los mejores proveedores, buscar... A ver, la mayor movida que he tenido con el proyecto de merchandising básicamente ha sido el mirar los costes de cara a Latinoamérica. He descubierto que el importar las cosas a México es carísimo, ¿vale? Y México es uno de los países más importantes para nuestra comunidad, es donde hay un montón de personas de nuestra comunidad. Importar las cosas a México es muy caro. Es más caro, por ejemplo, que a Colombia, que a Argentina. Bueno, Argentina también está ahí, está también carete. Entonces, lo que tengo que buscar es proveedores, ¿vale? Que puedan fabricar. Cuando una persona hace un pedido en México o en Colombia o en Chile, se envíe desde una fábrica o desde un warehouse aquí en esta parte del continente. Cuando una persona pida un producto desde España, se le envíe desde Europa, ¿vale? Entonces, no es tan fácil. Y sí, existe el dropshipping, el no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Pero hacerlo bien, no. Y hacerlo con productos de calidad no es tan fácil. Entonces, tú ya sabes que a mí me gusta que las cosas estén bien hechas. ¿Van a ser el merchandising más barato? No lo va a ser, ya te lo digo. Pero donde al menos no se te va, no quiero que se vaya el dinero, sea en la parte de enviar las cosas. Quiero que el dinero se vaya en la parte de la calidad del tejido. Que sea bueno, que las costuras molen, ¿sabes? Que todo pues sea... Casi todas las cosas van a ser bordaditas, van a ser todo bordadito y tal. No va a ser... O sea, va a haber mucho de impresión, va a haber impresiones y tal. Pero es que no me tires más. Es que va a quedar espectacular. Y entonces, encontrar los mejores partners para hacer estas cosas no es fácil. Y por eso he estado posponiendo, o no posponiendo, eso es importante, no he estado posponiendo. He pospuesto el lanzamiento, no he pospuesto el proyecto. Ha seguido siendo como una constante, sigue siendo una constante de cosas que voy haciendo. Y luego, por otro lado, está el curso de creadores. Por cierto, nunca hablo del curso de creadores, pero el año pasado hice una cosa bastante guay. El curso de creadores salió a finales del 2022. Me lo he vuelto a ver entero, sigue estando. O sea, fetén, me encanta. Curso de creadores. El año pasado lo que hicimos fue lanzar un módulo extendido. En lugar de venderlo aparte, lo metí dentro del curso de creadores en general. Así que es cierto que subí un poco el precio del curso de creadores. Y este año lo que vamos a hacer es una cosa diferente. Me he dado cuenta de que la parte de comunidad dentro del curso de creadores lo tenemos hecho con una plataforma que se llama Thinkific. Es una plataforma cara de narices, pero bueno, me da igual. Pero curiosamente, la parte de comunidad no funciona bien, no me gusta. Porque veo que la gente no interactúa, los estudiantes no interactuamos, o sea, yo mismo también me da muchísima pereza entrar, tal. Y esa no era la idea con la que había creado la parte de comunidad. Y este año le quiero meter caña a la parte de comunidad. ¿Alguien me lo ha pedido? No, lo voy a hacer, sí. Pero creo que es importante hacerlo así. Entonces, una cosa que vamos a hacer es crear un Discord específico para todos los estudiantes y para que compartan sus proyectos, para que hablemos entre nosotros sobre cosas y demás. Y además, no solo eso, sino que además voy a compartir un trozo del Discord de House of BA, y entonces voy a dar como una ventanita a todos los proyectos que hacemos nosotros. Porque creo que cuando, o sea, no me gustaría que el curso de creadores de contenido se quedase solo en las 8 horas de escucharme y verme en un vídeo que ya no solo es que esté estupendamente bien hecho, editado y tal. O sea, obviamente lo hemos hecho nosotros, o sea, ¿qué voy a decirte? Entonces, no solo eso, sino me apetecía que fuésemos un poquito más allá, que fuésemos a cómo creamos comunidad a partir de todo lo que hemos hecho. ¿Cómo creamos una comunidad de creadores de contenido que están, muchos de ellos están empezando, otros están ya en etapas más avanzadas? ¿Y cómo le podemos dar esa sensación de, mira, esto es lo que nosotros hacemos con un equipo de unas 8 personas que somos ahora mismo? Entonces, ¿cómo 8 profesionales de diferentes ramas, de diferentes sitios, cada uno de su padre y de su madre, cada uno en un sitio diferente, cómo nos organizamos y cómo estamos sacando el trabajo adelante? Entonces, eso es un sneak peek, ¿no? Como un vistazo que me apetece que la gente, que los estudiantes puedan tener. No sé por qué te estoy contando todo esto. Si te quieres apuntar al curso de creadores de contenido, como en este episodio no tiene sponsor de nadie, te voy a dejar un link en la parte inferior, porque mira, por lo menos si entra un estudiante, pues perfecto. Y eso va a ser uno de los proyectos de este año, el crear el Discord del curso de creadores y luego una línea específica de merchant para la gente del curso de creadores. Eso va a ser muy guay. O sea, ¿se nos puede ir más la pinza? Creo que no. O sea, básicamente no. ¿Que me hace muy feliz todo esto? Sí. Bueno, y ahora el lío. Te he contado todas estas movidas. Creo que este ha sido el episodio más anárquico que he hecho en muchísimo tiempo. Y ahora voy a hablarte del libro de Ali Abdaal, Feel Good Productivity. En fin, si estás escuchando este podcast en formato audio, todo va seguido, así, tú, de principio a fin, me has escuchado. Si lo vas a ver en YouTube, ¿vale? Esto en la parte del libro, el Book Club, es una sección aparte. Entonces, lo que te recomiendo es que hagas clic en la cajita de descripción, ahí vas a ver el enlace y entonces que vayas directamente a ver el vídeo sobre el Book Club de Feel Good Productivity. Bueno, pues por fin puedo hablarte del libro de Feel Good Productivity. Me lo he leído, he tardado un poquito, la verdad. He tardado más de lo que pensaba que iba a tardar en leérmelo. Primero porque está en inglés, entonces en inglés leo bastante más lento que si estuviese en español, obviamente. Además, hay palabras que me toca buscarlas, aunque me ha sorprendido bastante que incluso para estar en inglés, mira, madre mía, o sea, es que lo que le hago a los libros, o sea, los subrayo, los escribo, los tal, nunca me dejes un libro, ya te lo digo, porque al final termina apareciendo el libro, pues eso, o sea, los reviento, o sea, es que los destrozo los libros. Pero bueno, yo siempre he visto los libros como un manual, como, o sea, es como, mira, si quieres que el libro no tal, pues le pones un marco, le pones, o sea, ya está. Pero al final un libro es lo que es para tomar notas, es para sacar ideas de ahí. Y cuando sacas ideas de las cosas, pues al final terminan siendo apuntados, básicamente. Bueno, Ali Abdaal. Ali Abdaal es uno de los youtubers más grandes que hay en cuanto a productividad en YouTube. Además es muy curioso porque yo a Ali le conocí hace un tiempo cuando, hace ya bastantes años, cuando él estaba como residente de medicina. Él es británico y creo que además es médico de medicina general. Y entonces era muy interesante porque a veces introducía cosas de la tecnología. Me acuerdo que hizo un vídeo sobre el iPad bastante famoso y que se le viralizó bastante, sobre todo después con el tema de la pandemia. O sea, fue como boom. El tema de cómo organizarte con el iPad o cómo un estudiante de medicina utiliza un iPad para no sé qué cuántos. Pero luego rápidamente terminó virando, o sea, girando ahí su canal hacia temas de productividad. Y lo que le pasa con la productividad a Ali, yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Es que al final tu objetivo es como, ¿cómo puedo exprimir más el tiempo que tengo? Todos tenemos, como te decía, ¿no?, en el podcast, todos tenemos 24 horas. Hasta Beyoncé, aunque parezca que no, también tiene 24 horas. Entonces, ¿cómo exprimes más ese tiempo? ¿Cómo consigues hacer más de él? Y al final terminas metiéndote como una especie de adebacle de libros de productividad, de hábitos, de cambiar tu vida, de no sé cuántos. Y como te metas ya en el mundo de los podcasters de productividad, terminas loco, no lo siguiente, terminas básicamente colgándote de un árbol, porque dices, te da la sensación que dices, es que yo no hago nada en mi vida, es que soy un saco de patatas. No pasa nada por ser un saco de patatas, yo también soy un saco de patatas. Entonces, básicamente, cuando de repente te encuentras un libro en el que habla de productividad que te hace sentirte bien, es un soplo de aire fresco. Y además hay una cosa muy interesante con Ali. O sea, para la gente que está muy avanzada en libros de productividad, lo voy a resumir. Quizás no es el libro más guau, pero para personas que están empezando no está nada mal, porque lo que ha hecho Ali es destilar un montón de ideas, de conceptos, de diferentes corrientes de pensamientos de relacionadas con la productividad y meterlos en este libro, que es un libro bastante, bastante fácil de comprender. Y luego además tiene una forma bastante curiosa, y es que utiliza muchísimos ejemplos que son como experimentos para, bueno, pues para decir que la idea que él está enmarcando, ¿vale?, que está diciendo, pues que tiene un resultado, un experimento, y que ha sido demostrado. Entonces, luego al final, si le quitas los experimentos, el libro se queda muchísimo, muchísimo más, o sea, más finito. Porque las tres ideas sobre las que parte, básicamente, es que hay cosas que te dan energía, es decir, la productividad positiva, lo que te hace es que hay cosas, hay tareas, hay proyectos en tu vida, o hay energías, ¿vale?, que te dan energía, te revitalizan. Hay otras cosas, otras técnicas para evitar bloqueos. Y por último, también habla un poco de qué hay que hacer para mantener una productividad, para mantener esa especie de estado de flow. Entonces, desgrana, o sea, son como los tres pilares grandes de su libro. La parte de energía, la parte de los bloqueos y la parte de mantenimiento de esa productividad. Son como sus tres grandes pilares. Y luego lo que hace es, en cada gran pilar lo desgrana en tres episodios. Entonces, por ejemplo, en la parte de energía, básicamente lo que dice es que cuando te sientes bien, cuando estás feliz con la tarea que está, bueno, no con la tarea, cuando te sientes feliz en tu vida, ¿vale?, eres más productivo. Y básicamente se basa en todo esto porque nosotros los seres humanos somos unos animalitos que nos movemos por hormonas. Entonces, cuando tienes las hormonas, las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, en plan rollo a tope, pues que nos hacen estar en un estado mental mucho más positivo. Y cuando de repente tienes que ponerte a hacer algo en ese estado mental mucho más positivo, pues vas a conseguir resultados mejores que cuando estás diciendo qué estoy haciendo aquí en este espacio y tal. Entonces, hay baterías, ¿vale?, para que nos encontremos mejor. Esas baterías, esas recargas de batería, o esas fórmulas para hacernos sentir mejor, pues son básicamente tres, que son el juego, el poder y las personas. Lo desgrana también porque la parte de poder tiene su historia. El tema del juego es que es muy importante que sepas desconectar, ¿vale? Es un poco hacia dónde va. Que tú puedes estar trabajando, siendo un crack y no sé qué, no sé cuántos, pero que también es muy importante el hecho de pasártelo bien. No con tu trabajo, sino pasártelo bien en otras áreas de tu vida. Que te gusta salir con tus amigos a echarte un partido de fútbol y no sé qué, hazlo. Que te gusta jugar al golf y no sé qué, hazlo. Que te gusta jugar al tenis, hazlo los fines de semana. Que te gusta echarte una partida a la consola, hazlo, ¿vale? Pero pásatelo bien, ten momentos de diversión, de pura diversión, de cosas que te gusten de verdad durante tu día, durante tu semana. Porque cuando estás pasándotelo bien, estás generando una serie de sustancias en tu cuerpo, hormonas, que al final terminan poniéndote en un estado mental mucho mejor. Básicamente, eso es una movida. O sea, básicamente lo que dice es, si estás deprimido, ¿vale? Es muy probable que, por mucho que quieras trabajar, vas a terminar más en el hoyo, básicamente. Vas a terminar como más chungo y no vas a hacer tantas cosas. Entonces, intenta crear un estilo de vida que contribuya a una felicidad, a un sentirte bien. Porque cuando te sientes bien es cuando consigues más cosas. Es un poco básicamente el pensamiento que hay, además, constantemente debajo de este libro. Luego, con la parte de poder, una cosa que está comentando es que tienes que hacer propio ese trabajo, ¿vale? Es decir, tiene que ser algo que signifique algo para ti. Es decir, si estás haciendo un proyecto en el que no entiendes el por qué estás haciéndolo, el para quién estás haciéndolo, no entiendes absolutamente nada, lo más probable es que ese proyecto te deje de gustar. Porque dices, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué estoy invirtiendo mi tiempo? Bueno, es que no estás pensando en invertir tu tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Es que es un cambio de mentalidad muy, 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 muy grande. Y luego, por último, también están las personas. Las personas que te rodean en tu día a día son de las baterías más importantes que puedes encontrar en tu vida. ¿No te ha pasado alguna vez que, de repente, yo qué sé, sales con tus amigos y llegas a casa y estás como reventado, ¿sabes? Es como si te hubieran quitado la energía del cuerpo, o sea, como, pues chico, esos no son tus amigos, ¿sabes? Esa gente, pues no mola, no es gente que te aporte. Entonces te habla de lo importante que es tener gente a tu alrededor que sean tus cheerleaders, ¿no? Como tus, de venga, bien, muy bien, tal. Entonces, cuidado, que eso no significa que dices, oye, quiero tirarme por un puente, ay, qué bien, muy bien, muy bien. No. No estamos hablando de gente que básicamente te aplaude, hagas lo que hagas. No, eso no. Sino, Lo que buscas o lo que deberías de buscar son aquellas personas a las que les puedes compartir un éxito que has tenido y que se van a alegrar genuinamente por ti, que les vas a decir, oye, estoy trabajando en este proyecto, y se van a alegrar de verdad por ti. No, ay, qué bien, no, nada de movidas de estas, ¿vale? Porque para eso, chico, no sé, ¿vale? Y efectivamente hay gente en el mundo que se va a alegrar por ti y por lo que hagas, y que cuando les cuentes, por ejemplo, que algo no te ha ido bien, te van a decir, oh, pues hostias, ¿vale? O sea, y van a estar ahí para escucharte. Es decir, básicamente lo que habla es de ten amigos de verdad, ¿vale? Cheerleaders, rodéate de gente, ya no solo en el trabajo, gente que se alegre de tus éxitos, o que tu pareja, por ejemplo, que le puedas compartir a qué te dedicas. Es que, o sea, me parece increíble, por ejemplo, cuando escucho que la gente, que las parejas no hablan de su trabajo. Quizás los pormenores de tu trabajo pues no son los más interesantes del mundo. Lo entiendo perfectamente. O sea, hola, mi marido es cirujano, me interesa saber cómo ha hecho el corte de no sé cuánto, está dada. No, primero porque me mareo con la sangre, punto número uno. Pero sí que me interesa a nivel general qué es lo que hace, obviamente. ¿Por qué? Porque es importante para él. Invierte muchísimo tiempo, muchísimas horas de su día en ese proyecto, entonces es algo significativo para él. Entonces, al menos, lo mínimo que puedes hacer es preguntarle a nivel general por cómo le ha ido su día, qué está haciendo, si hay algún proyecto que esté motivado y demás. Pues al igual que, que te gustaría que te preguntasen a ti por ese tipo de cosas, pues también pregunta tú, ¿vale? Y de hecho, una cosa muy interesante es que también eso te sirve a ti para recargar tus propias baterías. Eso, uno. Dos, como te decía, la parte del juego, el pasártelo bien haciendo las diferentes cosas, el yo qué sé, que te gusta tocar la guitarra, pues dedícale un tiempo todos los días a tocar la guitarra. Que te gusta jugar al Final Fantasy, pues dedícate un tiempo todos los días en recargar un poquito tus energías y echarte una partida al Final. Porque mañana, cuando vayas a trabajar, te vas a encontrar en un estado mental mucho más guay que si te hubieras pasado todo el día haciendo ese informe en Excel que no te apetecía hacer. Eso es importantísimo. Y luego, cosas que te evitan los bloqueos, que es como la segunda parte del libro. Aquí habla de uno de los temas que a mí personalmente me es como si me metieran una patada en la tráquea, que es... ¡qué bruto soy! Que es la procrastinación. ¿Lo he dicho bien? ¿Procrastinación? Yo creo que sí. Procrastinación. Es que es una palabra dificilísima. Vamos, que es el ser vago, ¿vale? El ser vago es procrastinar. Pero, o sea, procrastinar es como un uff, qué pereza me da esto, ¿sabes? Y cuidado, es que hay días, hay momentos en los que el uff, qué pereza me da esto, pues está bien, no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Hay muchísimos proyectos que estás alargando, que estás posponiendo, eso es la procrastinación, posponer. El dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, sí, pero es que hay días que no quieres hacerlo hoy, ¿por qué? Porque te cuesta el doble, porque no estás energéticamente en ese momento. Pues ya está, no pasa nada. Básicamente lo que dice Ali con esto es que si no estás en el mood, si no estás con las energías suficientes, no pasa nada por procrastinar. El problema de procrastinar es cuando se termina convirtiendo en un hábito. Y hay diferentes formas de parar esa procrastinación. Que esa procrastinación constante es el que de repente esos proyectos que para ti sí que son significativos no terminan saliendo adelante. Entonces, y eso es una cosa importante, eso es un punto importante. ¿Qué puedes hacer para romper ese ciclo de procrastinar, de no hacer las cosas, de dejar para mañana lo que deberías estar haciendo hoy y más cuando eso que quieres hacer te importa? Pues básicamente repetirte a ti mismo el por qué estás haciéndolo. Dices, quiero hacer esto porque para mí va a suponer esto otro. Perfecto. Entiendes el motivo. Lo has hecho tuyo, ¿vale? Que es un poco lo que contábamos antes. El poder, el saber que puedes sobre esa tarea. Y luego también tienes que entender el significado, saber cuándo lo tienes que hacer, el por qué lo quieres hacer, el para quién o a quién está beneficiando lo que estás haciendo. ¿Te beneficia a ti? Perfecto, hazlo. Y luego también hay que entender que muchas veces estos bloqueos son o van hacia algo más profundo, ¿vale? Y que simplemente es que no encuentras satisfacción en lo que estás haciendo. Entonces, cuando de repente te encuentras en ese tipo de momentos, es cuando sí que hay que pensar en ciertas cosas. Y es, ¿estoy en el proyecto adecuado? ¿Estoy en este momento vital haciendo lo que quiero, lo que me gustaría estar haciendo? Entonces, quizás de repente descubres que, yo qué sé, que has estudiado no sé cuántos años de derecho y que de repente lo que te hace feliz a ti no es estar en un despacho de abogados, es... ser panadero, pues perfecto, tío. Pues haz un plan para ser panadero. Pero que no pasa nada, si es que vivimos 4 días, es que, o sea, literal, ¿eh? Y luego, justo lo que viene es eso, es el miedo a equivocarnos. Y esa sensación del miedo de equivocarnos, esa parálisis que muchas veces tenemos a la hora de empezar una tarea porque tenemos miedo a equivocarnos, pues es eso, que te repitas el que vivimos 4 días, ¿vale? Entonces dices, a ver, ¿qué pasaría si, qué pasaría con esa tarea si me equivoco con ella en una semana? Tal. ¿Qué pasaría? ¿Qué repercusión tendría dentro de 10 meses? Tal. ¿Qué pasaría dentro de 10 años? Y cuando descubres que dices, es que quizás dentro de 10 años es que ni estoy aquí, quién sabe. O sea, entonces de repente es como que pierde muchísimo, o sea, pierdes responsabilidad sobre los errores. Es importante, ¿vale? Saber que no puedes, o sea, es importante sentirte orgulloso de tu trabajo y no querer cometer errores, pero tan importante es no querer cometer errores como el hecho de no cometerlos te paralice y al final no termines haciendo absolutamente nada. Esto me pasa a mí de una forma bastante, o me pasaba de una forma bastante habitual. Hubo un momento en el canal en que me daba miedo publicar vídeos porque no los veía perfectos. Y esto me generaba muchísima parálisis y es que directamente, o sea, mi canal se frenó bastante, no publicaba, no tal, porque no tenía el equipo adecuado, no tenía el micrófono adecuado, no me sentía en el momento personal adecuado. Y entonces era como, tío, o sea, nunca va a ser el momento adecuado para absolutamente nada, ¿sabes? ¿Qué quieres? ¿Un equipo de Hollywood? Es que eso no va a poder ser. O quizás puede ser, pero tienes que poner unas cuantas, tienes que anticipar el camino un poquito hacia adelante. Y eso es una cosa que pasa muchísimo. En el curso de creadores de contenido, una de las preguntas que me encuentro más habitualmente es ¿cuánto de bien tiene que estar un vídeo para empezar a hacer el canal? Y siempre mi respuesta es la misma. ¿Tienes un teléfono en tu bolsillo? Sí. ¿Tiene una cámara tu teléfono? 100% de las veces, sí. Entonces es como, ya está, ya tienes el equipo para empezar. créate una historia, créate tal, lánzalo. Es que se ve pixelado, da igual. O sea, seamos sinceros, va a haber alguien en el primer vídeo, probablemente no lo vea nadie, lo va a ver tu pareja, tus hermanos, tu familia, ya está. Pero ¿qué más da? O sea, pero lo que tienes que hacer es perder el miedo, empezar a hacer las cosas, darte cuenta de que te vas a equivocar. Justo ayer estaba viendo el vídeo de la... Mira, esta semana he grabado un vídeo de comparativa de, o sea, de el MacBook Air M3 versus MacBook Pro con el M3. Y me volví a ver el vídeo que hice hace 3 años... del M1, del Air M1 y del Pro M1. Y estaba viéndome el vídeo y estaba diciendo, madre mía, Víctor, tío, ¿cómo tienes esto publicado? ¿Sabes? En plan de, está mal iluminado, hablo mal a la cámara, los planos, en fin, la edición, en fin. Tío, pues desde entonces hasta ahora he crecido un montón. O sea, no dando suscriptores, eso no es lo importante, pero he crecido en cuanto a aprender a hacer cosas. Entonces, chico, es normal, ¿sabes? Y en lugar de pensar, tío, qué vergüenza ajena das, ¿sabes? Lo que pensé es, ole, ole tus narices, ¿sabes? Porque te expusiste, aunque sabías que no estabas entregando la mejor calidad del mundo mundial, pero era la mejor calidad que podías entregar en ese momento. Y eso, ¿vale? Ha hecho esos ochos, ¿vale? No dieces, esos ochos ha hecho que hoy en día pueda estar haciendo este contenido que ahora mismo yo para mí lo veo como un 9,5, ¿vale? Pero que dentro de unos años quizás lo terminaré viendo como un 8. ¿Y sabes qué? Eso será positivo, porque eso significará que he evolucionado. Ya está. ¡Ostras, qué guay! Mira, me he ahorrado el psicólogo de esta semana. y nada, otra forma de procrastinar, o sea, de evitar la procrastinación, es crear pequeños hábitos. Aquí lo que ha hecho Ali es coger un poco prestado el concepto de Atomic Habits, de... ponértelo fácil en el día a día. Por ejemplo, que quieres hacer X proyecto, muy bien, pues póntelo fácil, ¿sabes? Déjate, por ejemplo, en el ordenador abierto la ventana de ese proyecto. Entonces, al día siguiente, cuando vayas a encender el ordenador, de repente vas a tener ahí ese proyecto. Entonces, ponértelo fácil, ponértelo de forma recurrente, ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, el que quieres aprender a tocar la guitarra, no te la pongas en una esquina, póntelo en el centro de la habitación. Póntelo en la habitación que más sueles, por la que más sueles pasar. No te lo pongas en la habitación del desván, ¿sabes? Un ejemplo. Y luego, ¿qué cosas podemos hacer para mantener esa productividad? Me estoy alargando muchísimo. Pues básicamente, aquí hay una cosa que me ha gustado mucho y habla del burnout. Y esto, o sea, es que parece que justo esta semana Ali me ha escuchado, ¿sabes? Con este tema. Porque es que justo me sentía como un poco momento burnout, ¿vale? El burnout es cuando te sientes ya sobrepasado, cuando dices, es que no puedo más, o sea, es que estoy reventado, es que no puedo más, o sea, que no te apetece trabajar, ya, es que no es ni procrastinación, es que es reventamiento, ¿sabes? Y aquí hay una cosa, y esto es bastante curioso de cara a los creadores, yo creo que esto nos pasa a casi todos los creadores de contenido. Ok, tienes un trabajo significativo, es tuyo, lo haces propio, te gusta, entiendes por qué lo haces, todas estas movidas, perfecto. Pero tu trabajo, en gran medida, es tu hobby. Yo siempre digo cuando yo no tengo un trabajo, yo tengo un hobby por el cual me pagan. Es un poco mi... Y me siento tremendamente afortunado, o sea, tremendamente afortunado. Entonces, ¿qué me sucede? Pues que hay veces que no le he hecho 8 horas, como te decía antes. O me paro, o me paro con ponerme calendarios o no sé qué, o es que sigo. Eloy estuvo hace unas semanas fuera, se fue a España y tal, y entonces pues me he pasado 12 horas trabajando, porque de repente el tiempo que tenía de tiempo familiar para estar con él, de repente es como, ah, pues ya está, lo ocupo en seguir trabajando, haciendo cosas. Total, si me gusta mucho hacer mi tienda online para vender el merchandising y crear todo esto y los diseños y no sé qué, me encanta, es mi hobby. Hasta que luego te das cuenta, Víctor, no, o sea, no es normal que te lleves el portátil a la cama, ¿sabes? Y que te pongas a mirar proveedores mientras es la 1 de la mañana y mañana te tienes que levantar a las 7 de la mañana. O sea, ¿qué descontrol es este? Y dices, no, es mi hobby. No, tu hobby es jugar al Zelda, tu hobby es el Final Fantasy, tu hobby es vete al gimnasio. Pero esto ya está ocupando más espacio. Entonces, lo que me sucedió básicamente es que de repente me sentí hiper quemado. A lo tonto, no lo vas viendo, pero te sientes hiper quemado. Y llega un día en el que dices, no puedo más. O sea, y te dan ganas, te lo juro, de todo el progreso que has hecho con la tienda, de decir, a la mierda, lo elimino todo. Pero no, no, menos mal, menos mal. Pero claro, existen esos momentos, ¿vale? Existen. Entonces, básicamente, la forma que tienes de protegerte de este burnout es poniéndote límites. Entendiendo que no eres una máquina, que no puedes trabajar 24/7, que te pongas unos plazos, ¿vale? En plan tipo, yo qué sé, 8 horas diarias, 8 o 9 horas diarias máximo. Serías un poquito matado, ¿vale? Como yo. Y luego, sí que hablaba de una cosa que, bueno, o sea, esto lo veo muy difícil, que era, decía que había un estudio en el que decía que por cada 52 minutos de trabajo debes tener 17 de ocio. A ver, me explico. No te vas a poner a trabajar 52 y vas a decir, uy, es el minuto 53, voy a descansar 17. O sea, no somos máquinas, ¿vale? O sea, eso es porque hay estudios que hacen la media de un montón de gente a la que le han preguntado y no sé qué, no sé cuántos, y salen esas cifras. Pero es, trabaja lo que tú creas que tienes que trabajar, llega hasta donde tú creas que tienes que llegar, y hasta tu, no llegues hasta tu límite, ¿vale? No rebases tu límite, pero cuando rebasas tu límite es tu burnout. Pero en este caso, sí que creo que es importante en plan de, a ver, si ese día te sientes hipermotivado y llegas hasta la hora de trabajo, perfecto, perfecto, porque estás in the mood, no sé qué, no sé cuánto. Que tienes que entregar ese proyecto y que tienes que hacer un venga a tope, que vamos a por ese cliente que nos va a cerrar el año a tope, pues entonces, y que tienes que meterle 2 horas non-stop, que non-stop, o sea, cuidado, es que muchas veces decimos, oh, 2 horas de trabajo, no es nada, bueno, 2 horas de trabajo non-stop, sin ningún tipo de distracción, pensando, te digo yo, intenta hacerlo, o sea, terminas bastante reventadito de la cabeza, 2 horas de pensamiento full en una cosa, tela, sobre todo cuando son trabajos de creatividad. Si es otro trabajo, no lo conozco, o sea, ya te digo, si es yo qué sé, bueno, joder, mira, si es doblando ropa, si es doblando camisetas en una tienda de ropa, lo he hecho, ¿vale? Puedes estar 2 horas, 3 horas, que puedes terminar más o menos cansado, es otro tipo de cansancio, es un cansancio físico, pero no el cansancio mental de cuando estás 2 horas intentando terminar un proyecto en el que tienes la presión de, es que esto es un break or make, ¿sabes? De, o lo hago y súper bien, cerramos el año súper guay, o no lo hago, me revientan. Pues eso. Esto es real, ha pasado esta semana y el proyecto ha salido adelante. Yo te comparto todo ya, o sea, esto ya es demasiado. Bueno, y entonces, a lo que voy es, hay momentos en los que vas a tener que hacer sprints y momentos en los que vas a decir, es que no puedo correr más, ¿sabes? Ya está, punto, no pasa nada. Y luego otra cosa que habla es de meter cosas verdes en tu vida. Con esto de meter cosas verdes en tu vida es, por ejemplo, que hay un montón de estudios, que para evitar el burnout, pues lo que te dice es que tengas plantas en tu habitación, que intentes darte una vuelta, no sé qué, y espera, que es que esto es lo más fuerte. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual donde te muestran cosas verdes, tipo, de repente las pones y estás en un prado, pues que te ayuda a relajarte. Y aquí es donde te vas a reír con lo que te voy a decir. Bueno, con las Vision Pro estuve cuando las lanzaron y tal, ahora es como que me ha bajado un poquito el hype, ¿vale? Pero al principio tenía un hype por las nubes. O sea, las utilizaba todo el día, todas horas en casa. Nivel ya un poco enfermizo. No, es broma, pero las utilizaba muchísimo. Pero, ¿sabes para qué las estoy utilizando? Y te vas a decir, no me digas, Víctor. Bueno, cuando llevo mucho rato en casa, sobre todo estos días, estas semanas atrás, que han estado lloviendo, yo sigo así como bastante de el sol. Vamos a meditar, ¿vale? Madre mía, vaya imagen, vaya cuadro que estoy pintando de mí a veces. Es que esta es la versión más raw, de más sin filtro casi. Bueno, entonces me ponía las Vision Pro y me ponía el este de bueno, hay un lago, un parquecito, tal, las plantitas. Entonces me da una paz. O sea, y no había llegado a esta parte del capítulo del libro de Ali, en el que justo hablaba de rodéate de cosas verdes, sino que simplemente, no sé, de forma natural, era como, necesito ver el sol, aunque sea a nivel virtual, ¿vale? Y me servía, me recargaba las energías. Cosa mucho más fácil de hacer si eres en un sitio donde hay un parque cerca, donde, chico, para un poco, vete a dar una vuelta, y cuando te sientas quemado, te sales a dar una vuelta, te vas a hacer un poco de ejercicio, vuelves y ya verás cómo te vas a sentir renovado. Y ya está. Bueno, básicamente el resumen del libro es que si quieres ser más productivo, tienes que priorizarte a ti, priorizar tu felicidad, entender el por qué haces las cosas que haces y también el por qué trabajas en lo que estás trabajando. Cuando entiendes el significado de tu trabajo y ese trabajo te hace feliz, entonces estás en ese mood de feel good productivity, ¿vale? De productividad que te hace sentir bien. Y ya está. El sentirte bien contigo mismo, el no sentirte de menos porque haces menos cosas que otras personas, porque tienes que entender que no todo el mundo estamos en el punto en el que otra persona está. Que no te compares con la productividad de otra persona. Que si ese mes o esa semana o ese año haces menos es porque quizás tienes una serie de cosas internas que has tenido que luchar con ellas. Y punto, y no pasa nada. Vale, que ya está. Eso ha sido el libro de Ali. Mi resumen, que no ha sido tanto un resumen, pero bueno. Siguiente libro del que te voy a hablar va a ser El arte de vivir más lento. Este libro me lo encontré el otro día, no sé, en Twitter, no sé dónde ha sido. Me llamó muchísimo la atención El arte de vivir más lento. Además es de José Mendiola y Ana González. Me llamó la atención por la portada, porque dice: aprende a disfrutar la vida con el método Slow Down. Me llama mucho la atención el rollo slow down, ¿vale? Porque vivimos como tan intensamente, y más en esta ciudad, en Nueva York, que va todo como 24/7, o sea, es todo como pum, 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 o sea, todo a 1000 por hora. Luego, yo que voy acelerado siempre por la vida, entonces el rollo de, oye, Víctor, chill, ¿sabes? Es como que me ha hablado, la portada me ha hablado, y entonces he dicho, mira, voy a llevármelo al book club para dentro de 3 semanas, este como es más finito, bueno, más finito porque lo estoy viendo en el Kindle. Espera, escucha, ¿cuántas hojas tiene? Ah, bueno, claro, que es que en el Kindle no puedo ver las hojas. Bueno, como está en español, va a ser más fácil que el otro. Entonces, le metemos caña a este, 3 semanas, y en 3 semanas hacemos el book club. Y ya está, El arte de vivir más lento. Ya verás cómo va a estar guay el libro. Ya verás cómo va a estar guay, promete, promete. Pues nada, hasta la semana que viene.